Señor, gracias te damos por tu inmensa misericordia que nos muestras todos los días y hoy, inclusive nos lo has mostrado al tener la presencia, poder estar presenciando nosotros esos testimonios de salvación. Gracias, Señor, que tú continúas haciendo la obra y la vas a continuar haciendo en almas y en, Señor, en comunidades, inclusive aquí en nuestra comunidad estás transformando vidas para tu gloria y eso nos llena de gozo. No es la obra de ningún hombre, todo se debe a que tú has puesto y has decidido, y has puesto los ojos en las personas que aquí se encuentran y te agradecemos por ello y por eso, Señor, continuamos en oración, orando por aquellos que no han creído para que tú también les salves y aquellos que has salvado, Señor, para que tú los edifiques para la gloria y honra de tu santo nombre. Y hoy te pedimos que tomes el control de estas palabras que van a salir de mi boca y que sean de beneficio para cada uno de mis hermanos, los oyentes. Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Continuamos con el libro de Hechos. Si tiene sus Biblias, estamos en Hechos 2. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es la felicidad? Según la revista Psychology Today, una revista reconocida en ese sentido, felicidad es un estado electrizante y elusivo, así lo dicen ellos. Ellos dicen que los filósofos, teólogos, psicólogos e incluso economistas han tratado de definir la felicidad durante años. Y desde la década de los 90, una rama de la psicología que se llama la psicología positiva se ha dedicado a describirla. Dicen que es más que simplemente un estado de ánimo positivo. Ellos dicen que la felicidad es un estado de bienestar que abarca vivir una buena vida con un sentido y profunda satisfacción. La felicidad es un estado, dicen ellos. Y alcanzar la felicidad en realidad es un tema mundial, es un tema de todas las personas. Me encontré con que hay unos países más felices que otros. En el 2022 les pusieron un rango. Finlandia es el país más, de las personas están más contentas, luego Dinamarca, Islandia, Israel, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, Nueva Zelanda, luego sigue Inglaterra, después más adelante un poquito está Canadá. Es decir, esto es un grupo, estos son el grupo de los países más felices. Sin embargo, hice otra búsqueda y encontré que esos varios de esos países, Países Bajos, Suecia, son los más ateos del mundo. Suecia, Inglaterra y otros. Al parecer, según este análisis, la felicidad es directamente proporcional a no creer. Para ellos la felicidad es la composición genética, las circunstancias de la vida, los logros que se obtengan, el estado civil inclusive, las relaciones sociales. Incluso algunos dicen hasta sus vecinos los hacen felices o no. Todos, al final, esas son todas esas situaciones, es lo que hacen que una persona sea feliz o no. Y esa es la idea de la felicidad en el mundo. Ellos creen que la felicidad se logrará una vez que alcancen una meta, ya sea una meta material o una meta espiritual inclusive, un nuevo cargo, una nueva casa, tener un esposo o ser más paciente, eso es felicidad, o ser más amable. Inclusive piensan que serán más felices cuando sean ricos y famosos. Seré feliz cuando esté casado con la persona adecuada, algunos piensan. Conseguir el trabajo de mis sueños es lo que me hará feliz. Y con esto quiero mostrarles que esto de la felicidad definida por el mundo está mal entendida. Pero lo que es cierto es que todos queremos ser felices de una o de otra forma. No está mal ser feliz. No, el problema está en que se busque la felicidad en el lugar equivocado. Y al leer los textos que tenemos aquí del libro de Hechos, vemos que los primeros cristianos ya habían encontrado la felicidad. Al ver ellos, la verdad, al creer esa verdad, se alejan del mundo, se unen a la iglesia, y ya hemos considerado aspectos de la vida de la iglesia primitiva, y ahora quiero mostrarles una característica adicional, y es la felicidad, la alegría. Leamos el texto, es Hechos 2, versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban de ser salvos. Esta es la imagen de la iglesia primitiva. Y esta imagen nos ayuda a tener una visión correcta de lo que es la iglesia hoy, lo que debe ser la iglesia hoy. Y además nos ayuda a probar a cada uno de nosotros en dónde nos encontramos frente a esas características. La pregunta que nos hacemos en todos estos casos son esas características de la iglesia primitiva las mías? ¿Está en unión a una iglesia, teniendo comunión con los hermanos? Ya vimos las características hace unos días. Siente alegría. Y hoy quiero que veamos particularmente esto del gozo, esto de la alegría. Vive, y le hago la pregunta, vive con alegría. La alegría ha sido una característica de la iglesia en cada periodo de la reforma, en cada periodo del avivamiento. Alguien puede ser muy erudito, un conocedor de las escrituras, pero eso no es suficiente. Debe tener este elemento de regocijo y alegría en su vida. Pero esto, de nuevo, es algo que no aparece en la idea de las personas promedio. La fe cristiana, por el contrario, es considerada como algo que estropea la vida. Por eso es probablemente que los países más ateos son los que se consideran más felices, porque piensan que la religión lo que hace es matar las pasiones. Muchos creen que el cristianismo no es más que una especie de esfuerzo moral, puro ejercicio para ser santo, mucho sudor y nada de alegría. La iglesia cristiana, dicen, siempre está en contra de todo, siempre está protestando, está en contra de la bebida, está en contra de fumar, está en contra de la fiesta, está en contra del baile, está en contra de algunos tipos de vestido. Esos de la iglesia son unos puritanos. ¿Sí o no? Así los llaman. Todavía, inclusive, el término puritano es un término despectivo. En 1600 empezaron a decirle a los cristianos, ustedes lo que son es unos puritanos, porque pensaban que ellos lo único que deseaban era vivir vidas de acuerdo a una cierta calidad o un cierto tipo de normas. Igual hoy, si alguien escucha lo que la iglesia proclama, dicen, esto de la iglesia siempre es negativo. El cristianismo, dicen, presenta una filosofía que nos lleva a despreciar las delicias de este mundo. Nos toca pasar los días portándonos bien, y eso qué jartera. El cristianismo ha puesto un tipo de freno a sus vidas, es lo que creen. Se interpone entre ellos y una vida plena, alegre, feliz, libre. Por eso es que la mayoría de los adolescentes salen de las iglesias. Dicen, cuando era niño me obligaban a ir a la escuela dominical, pero ahora que soy adulto ya no tengo que hacer eso. Es por eso que la gente está fuera de la iglesia, le han dado la espalda. Afirman haber encontrado la felicidad al irse de la iglesia. Y eso, de nuevo, es exactamente lo contrario de lo que encontramos en el libro de Hechos. Aquí está el relato de la iglesia primitiva. Ellos estaban allí partiendo el pan en los hogares, comían juntos y noten ahí, con alegría y sencillez de corazón. Y esa es la imagen dada de la iglesia cristiana a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y el apóstol no puede contenerse. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos, en Filipenses 3, escribe, regocijaos en el Señor. Y repite esa misma exhortación en Filipenses 4, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Y si analizamos esa palabra, es un mandamiento a lo que debemos hacer, es algo que tenemos que hacer, regocijarnos en el Señor. Esto del cristianismo es un regocijo y es una decisión gozarse. Y esa era la vida de los primeros cristianos. El apóstol Pedro escribió más tarde a unos cristianos que ni siquiera conocía. Primera de Pedro lo dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos. Él está escribiendo a todas esas iglesias, en todos esos lugares. Dice: según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos con diferentes pruebas. Y luego más adelante dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esta es la imagen auténtica de una verdadera iglesia cristiana. Produce gozo. Saber la verdad produce gozo. Y esas son las características de la iglesia durante todos los tiempos, desde la Reforma, desde ese momento, desde el avivamiento. Esa ha sido la característica de la iglesia, una iglesia gozosa. Y les digo que no hay nada más en el mundo que realmente pueda hacernos felices y darnos alegría que es este mensaje cristiano. Usted puede tratar de buscar la felicidad por todos los medios, pero nunca, nunca logrará lo que el mensaje del Evangelio puede lograr en sus vidas. Puede que usted no lo crea en este momento, que esté pensando de pronto que está viviendo una vida muy sufrida y que no puede tener una vida feliz, pero recuerde que Pedro escribe a personas que son perseguidas. Estas palabras de Pedro se las está escribiendo a una iglesia perseguida. Ellos se están escondiendo y les está diciendo: regocíjense en la verdad. Inclusive iban a ser martirizadas y les está pidiendo que se gocen. Es por eso que es importante entender este concepto de la alegría, de tal forma que pueda gozarse verdaderamente mientras vive en este mundo. En la medida que entendamos qué es la alegría, entendamos qué es el gozo, nos podemos gozar en él. Veamos entonces un poco la naturaleza de la alegría. Y para definir la naturaleza de la alegría debemos ser cuidadosos en el lenguaje que vayamos a utilizar, porque el mundo usa palabras parecidas que significan cosas diferentes. El mundo, por ejemplo, habla del amor, pero no sabe nada al respecto. Tengo un libro que me hicieron leer en una clase cuando estudié administración y es pura psicología. Y todas las afirmaciones que da son erróneas. De hecho, muy a menudo al amor se le llama, a lo que se le llama amor en realidad es lujuria. Solo basta ver cuando hoy, a las homosexuales o a las lesbianas, cuando ellos hablan del amor, eso no es más que lujuria. En realidad, no han abierto sus ojos al amor, son completamente ignorantes. Y todos estos términos que son gloriosos, como el amor, son degradados y abusados por el mundo. De la misma forma, hay que tener cuidado cuando hablamos de gozo y de alegría. El mundo piensa que es un experto en el tema, ¿no es así? Piensen, por ejemplo, la industria del entretenimiento. Ellos son unos expertos porque la industria del entretenimiento es la más grande en este momento de toda la historia de la humanidad. Es tan exitosa que venden alegría y gozo que no es alegría ni es gozo. Solo basta ver las películas, los comerciales. Es tan exitoso que venden la mentira como gozo. Venden la venganza como gozo, como entretenimiento. Yo me voy a ver una película que allá están, si usted la ve es pura venganza, Rambo, cualquiera, la que va, escoja, Rambo es como el año como 50. Pero cualquiera, ese tipo de películas son solamente pecaminosas en realidad, porque lo único que muestran es el pecado del hombre. Y eso, la gente dice, eso es entretenimiento, va a pasarla bien viendo una película. Y lo cierto es que la gente desea ser feliz. La gente quiere ser feliz y por eso se sienta a verlas. Y compran lo que le venden. Venden, los mercadotecnistas son unos expertos en esto. En la televisión, en las redes. Y eso no es solamente ahí, inclusive en las iglesias. Hay algunos que se llaman cristianos y que aprovechan esa búsqueda de la felicidad de las personas y venden sus libros. Hay un señor que se llama el padre Linneros, algunos de ustedes lo habrán escuchado, y él ha escrito un libro que se llama La espiritualidad para humanos. Y ese libro es acerca de la felicidad, cómo obtener la felicidad. Y es un tratado de cómo ser feliz basado en las cosas del mundo. Hay otro hombre que se llama Joel Osteen y dice su mejor vida ahora. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Y muchos más autores que son solo personas mundialistas usando terminología cristiana para poder vender sus libros. Y algunos inclusive se van en contra de la iglesia para mostrar cómo ser felices sin tener la iglesia como un matapasiones. Otros usan los términos usados por la iglesia para decir groserías. En Quebec usan términos como testamento o Jesús para profanar. Por eso hay que tener claro bien los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de alegría? Primero, la alegría no es alegría del mundo. El texto dice alegría y sencillez de corazón. Pero debemos tener claro en dónde se encuentra ese texto en su contexto. Versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor en toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Así que hay que definir el gozo y la alegría. Para poderlo definir debemos recordar este otro elemento que está aquí presente, el temor en el versículo 43. El temor de Dios. El Espíritu Santo ha descendido en ese momento. El poderoso poder de Dios se ha manifestado. Recuerden que acaba de predicar Pedro a un sermón. Todas estas personas acaban de recibir el Espíritu Santo, y cuando los hombres y las mujeres sienten solo ese toque del poder de Dios, se llenan de temor, y encontramos muchos ejemplos en la Biblia acerca del temor de Dios. Una vez el apóstol Pedro y algunos de los otros discípulos estaban pescando toda la noche sin pescar nada, y a la mañana siguiente el Señor les dice, sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Eso lo dice en Lucas 5:4. Y lo hacen e inmediatamente capturan tantos peces que la red se les rompe. ¿Recuerda lo que pasa entonces? Pedro se postra ante Jesús y le dijo, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Eso es temor, ahí está demostrando ese temor. Nuestro Señor no le había dicho una sola palabra a Pedro, no lo había reprendido, él no lo había condenado por su actitud y vida pecaminosa. Todo lo que había hecho era hacer un milagro. Él había manifestado ese poder divino y es lo mismo hoy. Cuando entiende el poder de Dios, cuando siente asombro ante un Dios santo, está alarmado y asustado, se siente pequeño. ¿No es cierto? Esto es algo que es poco conocido en la actualidad, la presencia de la majestad de Dios. ¿Qué cosa tan tremenda es este poder de Dios? El nacimiento de un niño, la muerte de un alma, el entender que Dios es el creador, el hacedor de todo. Y cuando llega la muerte, es Dios también actuando. ¿No ha sentido el asombro y la presencia del poder de Dios en un funeral? ¿Ha ido a un funeral? Si ha ido a un funeral, usted lo sabe. Esto es porque es lo mismo que sintió esta gente en Jerusalén. Después de la venida de Dios, de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha descendido. Estos discípulos están llenos de poder, El poder de Dios sobrevino, de todas formas, temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Sí, pero ese miedo es incomparable con la alegría. Es aquí donde tenemos el secreto de nuestra definición de estas palabras en un sentido cristiano y es muy diferente a la alegría de la que habla el mundo. La llamada alegría del mundo es artificial, es sintética, no es cierta. Y ese es el problema con la alegría. Y gracias a Dios por abrir nuestros ojos para ver a través de él. ¿De qué depende el gozo? ¿De qué depende la alegría del mundo? Bueno, siempre depende de alguna fantasía. Eso es lo que hacen al final los comerciales, vender fantasías. Es artificial, es un artefacto. El mundo no puede encontrar alegría sin esas cosas que le están ofreciendo. Por eso el negocio, el entretenimiento, es un negocio monstruoso, porque piensan que así es la única forma de que pueden ser felices, los tienen comprados. Según las personas, no pueden ser felices a menos que hagan ciertas cosas que el mundo les demanda. Si no, son miserables. Si no me dejan beber, si no puedo fumar, si no puedo vivir una vida en sociedad, si no puedo comprar esa ropa cara, si no puedo tener esas diversiones o poder o tener un gran puesto, obtener una esposa o lo que sea, y muchas otras más. Eso es lo que cree la gente que trae alegría. Y la gente se gasta gran cantidad de dinero para obtener esa supuesta felicidad. Y protestan cuando los huevos suben. La gente protesta, suben los huevos, pero el día que sube la cerveza nadie dice nada. Y si no lo tienen, se sienten miserables. Y por supuesto, el resultado de eso es que la felicidad del mundo es superficial. Es solo algo que le permite olvidar sus problemas por un momento. Es como un tipo de tranquilizante, por así decirlo. Van y se gastan toda la plata, ya se sienten más tranquilos, pero eso no ha traído felicidad. Quita de pronto uno de los síntomas, que es la ansiedad, pero no le da felicidad. Sin embargo, el mundo continúa esta búsqueda de placer derrochando dinero para ello. Y el elemento de temor nunca es considerado. El problema al final con la alegría del mundo es que depende de las circunstancias. Esto muestra la tragedia de la vida sin Cristo y sin el mensaje cristiano. Si va a esos países que parecen ser muy felices, el gozo allí depende de sus estándares de felicidad, no de Cristo. Por fuera pareciera muy bien, se ve muy bien, todo se ve muy organizado, todas las personas se ven muy bien vestidas, todo el mundo es muy amable y dicen, no, acá están todos súper contentos. Pero cuando ve por dentro, no hay sino podredumbre y eso no trae felicidad. Por fuera se ven bien, pero por dentro no lo están. En realidad viven vidas miserables porque están basando sus estándares en los estándares del mundo. Gran parte de la alegría del mundo se desvanece, inclusive si no tiene dinero. Pero igual, ¿cuántas veces vemos que los mismos ricos dicen que el dinero no produce felicidad? ¿Cuántos hay que ponen su felicidad en su esposo o esposa para perder toda esperanza cuando alguno de los dos fallece? En el momento en que uno fallece, los otros se sienten completamente solos o no han entendido la felicidad verdadera. La alegría que exige salud, riqueza o la presencia de otras personas no es verdadera alegría. La alegría cristiana es una alegría profunda, una alegría pura, una alegría santa. Pablo lo llama el gozo en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Esta es la alegría que incluye el elemento del miedo. El mundo, por supuesto, dice que no se puede mezclar miedo y alegría, pero sí se puede. Esa es la única alegría verdadera. Hay un control, hay una profundidad en ello, hay santidad con el miedo y es la alegría que viene de Dios. Es una parte, es un anticipo de la gloria misma del Dios del cielo que comparte con aquellos que están en Cristo Jesús. El apóstol Pedro habla de un gozo inefable y lleno de gloria. Quiere decir que es una alegría tan maravillosa que el lenguaje que utiliza es inadecuado para describirlo. ¿Sabe usted algo acerca de una alegría que es tan asombrosa que no puede expresarla con sus palabras? Esa es la alegría que tenían estas personas, una alegría que estaba llena de gloria y pureza. Además, esta alegría es independiente de las circunstancias y de todas formas, muchos dicen que son felices porque el sol brilla y todo va bien. Son felices cuando tienen los bolsillos llenos de dinero y la familia está a su alrededor. Pero ¿y si lo pierden todo? ¿Dónde están entonces? Y recuerde que cuando ha perdido su dinero, el mundo es cruel y frío. No le quiere, el mundo solo quiere que se vean gente alegre. Cuando necesita ayuda, no tiene el mundo nada que darle y le da la espalda. La única alegría que vale la pena, de la que vale la pena hablar, es la alegría que debería estar buscando y es la alegría independiente de las circunstancias. Eso es lo maravilloso de esta alegría que tenían estos primeros cristianos. Después de convertirse en cristianos, fueron perseguidos, fueron maltratados, pero todavía tenían alegría. En el libro de Hechos hay algunas imágenes maravillosas de este gozo en medio de la persecución. Solo les voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo, ¿recuerdan? Y su compañero Silas visitaron a una ciudad, ambos, a Filipos, al que el apóstol mismo escribió más tarde una carta gozosa que ya he citado. Cuando Pablo y Silas llegan a Filipos, predican el Evangelio junto al río, en un lugar donde la gente tenía la costumbre de reunirse para orar. Allí encuentran una pobre muchacha poseída de demonios, tenía un espíritu de adivinación y comenzó a decir, a seguir a Pablo y a Silas y a decirles, gritándoles sarcásticamente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. Esto está en Hechos 16, 17. Esto continúa durante varios días. Un día Pablo y Silas echan el espíritu maligno de la niña. Sus amos, que habían ganado dinero a través de ella, por lo tanto, fueron a las autoridades y dijeron que Pablo y Silas eran infractores de la ley y que estaban poniendo todo patas arriba. Así que los magistrados los arrestaron. Aunque Pablo y Silas eran perfectamente inocentes y ni siquiera habían tenido un juicio, y por eso fueron azotados, es decir, que sus espaldas fueron golpeadas con látigos y con cuerdas, fue un castigo bastante doloroso. Luego fueron arrojados a la prisión y los pies fueron sujetados con los cepos. ¿Pero qué efecto tuvo esto en Pablo y Silas? Esto es lo que se dice el texto en el versículo 25, dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. Algo impresionante está sucediendo en esta prisión. Muchas personas están allí y Pablo y Silas, siervos de Cristo, miembros de su iglesia, y los prisioneros están allí, los incrédulos, los impíos, los hombres del mundo están en prisión, ellos maldiciendo por su destino, incapaces probablemente de dormir por la noche porque eran tan infelices preguntándose cómo habían llegado allí, cómo podían estar allí. Por supuesto, ellos, como habían puesto su esperanza en el mundo, en la alegría que el mundo suministra, pues no estaban contentos. Pero Pablo y Silas estaban cantando alabanzas a Dios y los prisioneros escuchan, se asombran y también el guardián de la prisión los escucha. Esta es una alegría que no depende de las circunstancias. El apóstol Pablo se lo dice a los romanos, nosotros nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando todo va en nuestra contra, todavía nos regocijamos. Más tarde, cuando estaba de nuevo en prisión Pablo escribe esto, no que haya No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que era ser juzgado con personas que decían: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo a mi lado. Él ni siquiera tenía los amigos de él a su lado, sino que todos me abandonaron, dice él en 2 Timoteo 4:16. Pero se mantuvo firme y siguió regocijándose en las tribulaciones. Su alegría es independiente de las circunstancias y todo puede ir en su contra, pero aún se regocijaba. Ahora bien, solo eso es la verdadera alegría. Eventualmente todos estaremos en una posición en que la mayoría de las cosas de las que confiamos de este mundo nos van a ser arrebatadas. Salud probablemente, de pronto el dinero, la posición, el poder, la destreza, inclusive la mente. Ahí es donde está la prueba de la vida. ¿Cómo va a enfrentar la pérdida y la calamidad? ¿Cómo se enfrentará a la muerte? ¿Puede regocijarse en esos momentos? ¿Podría regocijarse en esos momentos? El mundo, por supuesto, no puede enfrentar la prueba. No puede enfrentarla. Es un hecho. ¿Qué van a decir cuando estén a punto de morir? ¿Van a pedir un vino? ¿O póngame la película? Póngame Sábados Felices. No. Cuando está afligido y sufriendo, no recurre a cosas así, ¿cierto? Por supuesto que no. ¿Y sus compañeros más cercanos dónde están? No aparecen. Un hombre viejo, enfermo y sin dinero, huele mal, ¿no? Nadie se le acerca. Es algo terrible cuando un alma se queda sola. Pero igual podría regocijarse en ese momento. Aquí está la prueba. Estas personas conocían ese tipo de alegría y esto es lo que ofrece el cristianismo en cualquier etapa de nuestras vidas, en cualquier momento. Esa es la naturaleza del gozo y de la alegría. Ahora la pregunta es, ¿se puede obtener? El mensaje es que sí, claro que podemos. Debe hacer lo que hicieron estas personas. Ellos recibieron gustosamente la palabra, como dice el versículo 41 de Hechos 2. Recibieron la predicación de Pedro cuando clamaron diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Recuerdan? ¿Qué haremos y ahora qué hacemos? Después de ver lo que había hecho Dios, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Eso es todo lo que tiene que hacer. Debe darse cuenta de que la llamada a la alegría del mundo es meramente falsificación, es una moneda de cuero, no es real. Si lo entiende y ha puesto su esperanza en la alegría del mundo, arrepiéntase, confiese esto a Dios, vaya a Él y le pide misericordia y perdón porque está poniendo su fe en las cosas de este mundo. Aunque no es digno de ello, crea en su palabra. Abrace sus verdades. Y estas personas fue lo que hicieron. Y esa es una explicación maravillosa de la alegría y la felicidad. Ese es el secreto. Pero si mira estas cosas desde el punto de vista humanista y de la filosofía, nunca va a encontrar la felicidad como el de la que nos hablan las Escrituras. De hecho, siempre la filosofía, los humanistas tienen la felicidad como un objetivo. Nuestro Señor lo expresa en una frase memorable: bienaventurados los que tienen hambre y sed no de felicidad, sino de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué entonces estas 3.000 personas estaban así, gozosas y con alegría? Fue porque ellos habían escuchado el sermón de Pedro y lo habían creído. Fue porque ellos temían en ese momento a nuestro Señor, un temor reverencial. Habían entendido que ellos estaban abajo y que el Señor era todo sobre este mundo. Fue porque día tras día estaban escuchando las enseñanzas de los apóstoles. Habían conocido la comunión, habían conocido el partimiento del pan, habían conocido la oración. Y esta es la experiencia de todo cristiano. Los cristianos se alegran y se regocijan por la liberación que han recibido de lo que una vez fueron. Ellos han sido liberados de una terrible ignorancia acerca de quién es Dios. Han sido liberados de la ignorancia de saber quiénes son ellos mismos. Y aún más vital, los cristianos han sido liberados del peligro. Ahora han descubierto que son liberados de la condenación eterna. Hay un peligro y es la muerte eterna. Y han sido liberados de eso. Y cualquiera que sepa algo de esto es feliz. Tal persona es como un hombre que ha estado sufriendo una enfermedad incurable, ha visto todos los médicos, pero sigue de mal en peor y está en el punto de desesperación. De repente, lee en un periódico una mañana que se ha inventado un medicamento que puede curar su enfermedad y lo obtiene y se cura. ¿Se regocija? Pues claro que se regocija. Los cristianos son como aquel hombre que se ahoga en el océano, él se ahoga, él ya ha perdido todo su, ha hecho todo el esfuerzo por mantenerse a flote, pero ha llegado a su fin y se abandona a la desesperanza, pero de repente una mano lo saca, lo agarra y lo saca. ¿Se imagina el sentimiento de este hombre cuando está acostado en un bote, en el bote que lo rescató? Multiplique eso por el infinito y esa es la alegría y el gozo de una persona que se convierte al cristianismo. ¿Y qué piensan en del futuro? El futuro, este es el problema de la raza humana. Puede ser feliz en un momento, pero nunca se sabe qué va a pasar mañana, ¿cierto? Siempre hay una mosca en el ungüento, ¿no es así? En todas partes hay un espíritu de miedo. ¿Qué pasa si viene una catástrofe? ¿Qué pasa si el gobierno hace lo que hace? ¿Cuántas personas se fueron de este país cuando subió el presidente? ¿Cuántas personas sacaron el dinero de puro miedo para llevarlo a otro lado porque tenían miedo? ¿Qué pasa si todo lo que ha acumulado durante su vida se va con el viento? ¿Qué pasa si todos los castillos se estrellan contra el suelo? ¿Qué tengo entonces? ¿Dónde estoy? Ya no hay descanso ni paz en ese momento. Pero Él dice, nunca te dejaré, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Desampararé. Hebreos 13:5. Nunca, dice Él. Así que están listos para enfrentar esto como un reto en sus vidas. Ya no dependen de la vida de este mundo, sino de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y la muerte va a llegar, pero ya no tiene miedo, porque saben que le ha quitado su aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley, 1 Corintios 15:56. Es por eso que la gente tiene miedo a la muerte. ¿Tiene usted miedo a la muerte? Tiene la terrible sensación de que el Evangelio puede ser verdadero después de todo y que después de la muerte hay un juicio. La ley de Dios condena y ese es el aguijón. Pero dice Pablo, escribiendo a los Corintios en ese gran capítulo de la resurrección, el capítulo 15, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón o tumba? ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria en medio de nuestro Señor, o por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:55-57. Cristo ha resucitado. Él ha vencido la muerte y a la tumba, porque para mi vivir es Cristo y morir es ganancia, dice él. Tener el deseo de partir y estar con Cristo es mucho mejor, dice él. Esto es lo que llena a los hombres y mujeres de alegría y regocijo, inclusive la muerte. Si nuestra casa terrenal de este tabernáculo se disolviera, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos, dice 2 Corintios 5:1. ¿Qué importa con el gobierno? Que se corrompa más, ¿qué importa? Que llegue una guerra, ¿qué nos importa? Que la enfermedad y la peste se lleven a este mundo. Que me muera. Hay un hombre, Martin Lloyd-Jones, y decía, cuando estaba cerca a morir, le dice a las personas, vean, no vayan a orar por mí para que yo me quede bien, para que me mejore, déjenme que me muera. ¿Quién hace eso? Todo el mundo quiere, oren por mí para que me mejore, ¿cierto? Todos queremos mejorarnos. No, él está diciendo, vean, ni siquiera oren para que me mejore, que oren, no me sostengan en este mundo más. Eso es una vida transformada, porque sabemos que vamos a estar con Él. Este viejo cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo de enfermedad, este cuerpo de muerte, será transfigurado, será cambiado, será glorificado, será hecho como el cuerpo de resurrección de Cristo. Y yo, en este cuerpo glorificado, seré conducido a su bendita presencia para pasar nuestra eternidad, todos, cada uno con Él. Esto es lo que hace este Evangelio. Le permite decir con el apóstol, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su alma está bajo cuidado. Es el Hijo de Dios y la obra que Él ha comenzado la continuará hasta el día de Cristo. Hay una gloria que nos espera que nada puede destruir. Y el maligno, él no puede tocarlos, no puede afectar a los hijos de Dios, no puede hacer nada, finalmente, a aquellos que han recibido con gusto la palabra del Evangelio. Pongan su afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Esa es la alegría. Esa es la alegría para nosotros, poner nuestros esfuerzos, nuestros ojos, todo nuestro ser en el cielo y no en las cosas de este mundo. Este mundo no ofrece sino banalidad. Piensen que van a pasar sus días alabando al Dios que les ha librado del reino de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este entendimiento que tú nos das acerca de este concepto tan importante de la alegría cristiana. Señor, ayúdanos a no solamente entenderlo, sino a poner, aplicar a cada uno de nuestras vidas en el lugar donde nos encontremos, Señor, este entendimiento, que tengamos la tranquilidad, que tengamos el entendimiento de qué es la alegría y que estemos gozosos en todo tiempo. Padre, también oramos por si en medio de nosotros hay alguno que no ha creído, hay alguno que todavía no es parte de los tuyos, que tú hagas esa obra para que se pueda regocijar con nosotros de la misma forma. Y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.